Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Te saluda Esther Lozano. Hoy, jueves 18 de diciembre del 2025, estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y también desde el centro de la ciudad de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, Carlos Colina con la información.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy tendremos en el programa a una psicóloga experta en trauma que está ayudando a personas afectadas por el ataque en Bondi. Hablaremos con ella de cómo se manifiestan los síntomas y qué recursos hay disponibles para cuidar nuestra salud mental en el trauma. Vamos también a tomarle el pulso a la economía australiana, ya que se acaba de presentar la primera actualización de las finanzas desde las elecciones del 2025. Lo analizaremos con un economista. Y en nuestra sección de Vida en Australia abordaremos cómo dar los primeros pasos para relacionarse con los indígenas australianos. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
El primer ministro afirma que se están redactando nuevas leyes para combatir el discurso de odio. Acusan a pistolero superviviente del ataque de Bondi Beach de 59 delitos. El fundador de Wikileaks presenta demanda para bloquear la entrega de dinero al Premio Nobel de la Paz. El primer ministro Anthony Albanese acaba de ofrecer una conferencia de prensa en el patio del primer ministro del Parlamento en Canberra, acompañado por la enviada especial para el antisemitismo Gillian Segal, la comisionada de la Policía Federal Australiana Chrissy Barrett, el ministro del Interior Tony Burke y el ministro de Educación Jason Clare. Durante su intervención, Albanese afirmó que el antisemitismo es un mal que desgarra la esencia misma de Australia y subrayó el compromiso del gobierno para enfrentar de manera decidida. El primer ministro aseguró que el Ejecutivo apoya plenamente y adopta las recomendaciones del informe elaborado por Segal, presentado en julio pasado. Asimismo, anunció que el fiscal general y el ministro del Interior comenzarán a trabajar en reformas destinadas a combatir a quienes propagan el odio, la división y la radicalización en el país. Tras la masacre de Bondi Beach, el gobierno afirma estar considerando maneras de garantizar que las personas con opiniones antisemitas no puedan emigrar a Australia, ni venir como turistas, ni por ningún otro motivo. El gobierno ha sido acusado de no abordar el antisemitismo a pesar de haber recibido el informe de su enviada especial hace varios meses. El ministro adjunto de Inmigración, Matt Thistlethwaite, declaró a la ABC que el gobierno analizará este aspecto en los próximos días y semanas e incluirá una revisión de las políticas migratorias del país.
We'll have a look at our migration settings to make sure that they're appropriate.
Revisaremos nuestras políticas migratorias para asegurarnos que sean apropiadas y que permitan eliminar y detener a las personas con opiniones antisemitas o racistas que puedan incitar a la violencia en Australia y garantizar que esas personas no puedan migrar a nuestro país. El ministro de Asuntos de Diáspora israelí, Amichai Chikli, alega que las consignas gritadas en la multitudinaria marcha pro-Palestina en el puente del puerto de Sydney en agosto pasado crearon el clima que condujo al ataque de Bondi Beach dirigido contra las celebraciones judías de Hanukkah. El sospechoso superviviente del tiroteo masivo del domingo de Bondi Beach, Navib Akram, ha sido acusado de 59 delitos, incluyendo 15 cargos de asesinato y un cargo de comisión de un acto terrorista. El joven de 24 años resultó gravemente herido durante el ataque en el que su padre de 50 años, Sajid Akram, murió en el tiroteo con la policía. 15 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando los hombres armados abrieron fuego durante una celebración de Hanukkah el 14 de diciembre. Navid Akram también enfrenta docenas de cargos relacionados con lesiones corporales graves y una presunta exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido, la bandera del Estado Islámico. Compareció brevemente ante el tribunal desde su cama de hospital y el caso se aplazó hasta abril de 2026. El comisario de la policía, Amal Lanyon, afirma que los investigadores esperan que se estabilice su estado antes de poder interrogarlo. Actualmente estamos esperando que su estado de salud sea adecuado para que podamos hacerlo. Es importante que tenga la capacidad cognitiva adecuada mientras esté tomando medicación. Abogaríamos por su imparcialidad. Necesitamos asegurarnos de que pueda comprender exactamente lo que está sucediendo. Navid Akram se enfrenta a la cadena perpetua si es declarado culpable. La víctima más joven de la masacre de Bondi Beach será sepultada hoy mientras los investigadores continúan construyendo su caso contra uno de los pistoleros. Matilda, de 10 años, descrita por su escuela como alegre y creativa, se encontraba entre las 15 personas que murieron cuando dos pistoleros abrieron fuego durante las celebraciones de Hanukkah. El funeral se celebrará en un salón conmemorativo en los suburbios del este de Sydney. En el Bondi Pavilion, cerca del lugar del ataque, los padres de Matilda, quienes emigraron de Ucrania, describieron la devastación de perder a su hija. Su madre, Valentina, dice que nunca imaginó que una tragedia así pudiera ocurrir en Australia, mientras que su padre, Michael, explica por qué eligieron su nombre.
I named Matilda because she was our first Australian.
La llamé Matilda porque fue nuestra primera australiana. Venimos de Ucrania y Matilda fue mi primogénita en Australia y pensé que Matilda era el nombre más australiano que jamás podría existir. Un hombre de 19 años de Sydney fue arrestado y acusado de amenazar con fuerza o violencia contra miembros de grupos. Se le acusa de proferir amenazas antisemitas y gesticular de forma que indicaba intención de violencia hacia un miembro de la comunidad judía a bordo de un vuelo procedente de Bali. La Policía Federal Australiana lo arrestó en el aeropuerto de Sydney ayer a su llegada. Se le denegó libertad bajo fianza y comparecerá hoy jueves ante el Tribunal Local de Finanzas de Nueva Gales del Sur. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha presentado una demanda contra la Fundación Nobel para bloquear la entrega del dinero del premio a la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana María Corina Machado. Assange argumenta que el respaldo público de Machado a la presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Venezuela contradice los principios fundamentales del Premio Nobel de la Paz. Wikileaks afirma que la demanda busca impedir que la fundación pague más de 1,5 millones de dólares que le fueron otorgados. La demanda cita el testamento de Alfred Nobel, alegando que el premio se ha utilizado indebidamente al honrar a una figura que, según Assange, ha fomentado la escalada militar. Machado ha respaldado públicamente el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la incautación de petroleros venezolanos que, según Estados Unidos, se están utilizando para eludir las sanciones y entregar petróleo a Irán. Naciones Unidas insta a la contención y a la diplomacia inmediatas ante la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, tras las dudas sobre la legalidad de la orden estadounidense de bloquear los petroleros sancionados. El secretario general, Antonio Guterres, sigue de cerca la situación y colabora con las partes implicadas, advirtiendo de cualquier escalada adicional que podría amenazar la estabilidad regional y violar el derecho internacional. El portavoz adjunto de la ONU, Farah Haq, afirma que Guterres se centra en prevenir el conflicto y en defender la Carta de Naciones Unidas.
What the Secretary General is focused on is avoiding any further escalation.
El secretario general se centra en evitar una mayor escalada. El secretario general pide moderación y la desescalada inmediata de la situación. Insta a todas las partes interesadas a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU y cualquier otro marco jurídico aplicable para salvaguardar la paz de la región. Y, por supuesto, como siempre, cree que cualquier diferencia debe resolverse por medios pacíficos. La ONU afirma que el diálogo sigue siendo crucial a medida que las tensiones entre Washington y Caracas continúan intensificándose. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a sus aliados que apoyen al país en su defensa de Rusia. Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para profundizar en el debate sobre el uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania. El presidente Vladimir Putin afirma que Rusia ampliará sus avances en Ucrania si el país y sus afiliados no se comprometen con las propuestas estadounidenses para un acuerdo de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado una ofensiva diplomática para poner fin a casi 4 años de enfrentamientos tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Warner Bros. Discovery ha instado a los accionistas a rechazar una oferta pública de adquisición hostil de Paramount Skydance, respaldando una oferta rival de Netflix que, según afirma, es más segura y ofrece mayor valor a largo plazo. Una carta del Consejo de Administración advierte que la propuesta de Paramount se basa en gran medida en la deuda y conlleva mayores riesgos financieros y regulatorios en comparación con el respaldo de Netflix por parte de una compañía valorada en más de 600 mil millones de dólares australianos. A principios de este mes, Warner acordó un acuerdo de 108 mil millones de dólares en efectivo y acciones con Netflix, sujeto a la decisión de sus cadenas de cable, incluyendo CNN y Discovery. Paramount respondió posteriormente con una oferta íntegramente en efectivo por 117 mil millones de dólares. Netflix ofrece $35 australianos en efectivo y 6,5 dólares en acciones por acción de Warner, mientras que Paramount ha ofrecido $45 australianos en efectivo. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Perth presenta una temperatura máxima de 32 grados centígrados y soleado. Adelaida, 39 grados y soleado. Melbourne, soleado con 36 grados de temperatura máxima. Hobart, algunas lluvias con 24 grados. Canberra, mayormente soleado, 37 grados. Sydney, soleado con 31. Brisbane, parcialmente nublado con 28 de máxima. Y Darwin, algunas lluvias y tormentas con una máxima de 33 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en tu programa en español de SBS. Espero que estés teniendo un buen día. Hoy en el programa vamos a tomarle el pulso a la economía australiana, ya que se acaba de presentar la primera actualización de las finanzas nacionales desde las elecciones del 2025. Lo analizaremos con un economista. En nuestra sección de Vida en Australia abordaremos cómo dar los primeros pasos para relacionarse con los indígenas australianos. Y en los deportes te traeremos lo último de la A-League, el tenis y el atletismo, entre otros. Pero primero, los actos de violencia o los hechos que causan daños graves pueden afectarnos de forma inmediata y profunda. No solo impactan a quienes estuvieron directamente involucrados, sino también a testigos, familiares, personal de emergencia, comunidades completas y también a muchas personas que siguieron lo ocurrido a través de los medios. Ese es el caso del ataque en Bondi del domingo pasado. Cuando un hecho así ocurre en un espacio público que nos resulta familiar, es comprensible que nuestra sensación de seguridad se vea alterada. ¿Qué hacer para cuidar nuestra salud mental? Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Tras el ataque del domingo en la playa de Bondi de Sydney, la línea de ayuda en crisis Lifeline registró su jornada más concurrida del año y se espera que la demanda de sus servicios continúe aumentando. Además, la exposición constante a imágenes y noticias de este tipo puede generar trauma indirecto, así como sentimientos de tristeza o pérdida que en muchos casos resultan difíciles de procesar. Para comprender mejor estas dinámicas y los recursos disponibles en SBS Spanish, hemos conversado con la psicóloga registrada Gabriela Salabert, experta en trauma.
Muchas gracias por la invitación.
Gabriela, lo primero, cuéntanos qué estás viendo, qué estás viviendo entre la gente que estás tratando estos días y que ha sido afectada por el ataque en Bondi.
Bueno, hay gente que está experimentando distintas reacciones, sobre todo, bueno, la población nuestra latinoamericana que ya ha experimentado violencia en sus países y que, bueno, mucha de la gente joven lamentablemente creció en situaciones de violencia. Y estaban en Australia como muy relajados en el sentido de que pensaban que ese tipo de situaciones aquí no iban a pasar nunca y se encontraron en la zona o cerca de la zona donde volvieron a sentir el terror. Entonces eso ha traído un poco de estrés postraumático que tenían anteriormente. Y bueno, y en general, todo este año, como sabemos, y el año pasado, todas las imágenes y toda la cantidad de muertos y guerra que ha ocurrido en Palestina y en otros países, Sudán, ya de por sí la población estaba muy, muy sensibilizada con el tema de vida o muerte y qué valor tiene la vida en este mundo, ¿no? La conexión con lo existencial. Mm. Y ahora directamente en un lugar como en Sydney, es como una especie de despertar que somos parte del planeta, que no son cosas aisladas que pasan por ahí y que todos vivimos en este planeta y pertenecemos al sistema de lo que pasa, ¿no? Así que lo que he visto en estos días han sido síntomas de miedo, de despertar un poco con que no se puede con estos niveles de violencia internacional estar muy seguros en un lado. Y por otro lado, un montón de solidaridad, un montón de despertar existencial, sobre todo, bueno, los adultos en su madurez, de que no existen paraísos, ¿no? Entonces, una de las cosas que más en los servicios de salud que nosotros trabajamos y más se los está el enfoque hacia los niños, por ejemplo, todos estos días es justamente ese de todas las vidas son vidas para respetar todos los esfuerzos que se puedan hacer para que las poblaciones estén en paz, se deben hacer. O sea, no salir del pensamiento de tribu, de comunidad única, de buenos y malos, y ascender un poco a un pensamiento un poco más integrativo, ¿no?, de lo que es el mundo. O sea que, por un lado, muchos síntomas y muchos miedos, y por otro lado, mucho crecimiento a nivel de valores y a nivel de existencial, digamos.
Claro. Aquí mismo en el programa hemos hablado con algunas mujeres que fueron testigos de lo que ocurrió. Estaban en la playa cuando el ataque comenzó y lo vivieron con auténtico terror, como muchas otras más. Claro. Y sabemos además que las reacciones a los traumas se pueden manifestar incluso tiempo después de que uno haya tenido una experiencia como esta, ¿no? ¿Puedes decirnos, Gabriela, para la gente que nos esté escuchando y que haya podido estar por allí, sabemos que hay muchos latinoamericanos que viven en la zona, algún tipo de estrategias en el día a día que pueden ayudar a de alguna manera a manejar estos sentimientos y que puedan como reconducirnos un poco para hacernos sentir un poco mejor?
Bueno, como tú decías, sí, primero está la fase de shock. Después es cuando empieza la persona a darse cuenta que no puede dormir bien porque tienen imágenes o que quedaron con una secuela de ansiedad, que no han podido digerir bien la comida, que tienen síntomas de ansiedad. Luego toda esa fase, lo que pasa con el estrés postraumático que se desarrolla en estas situaciones es que los primeros 3 meses se llama el estrés postraumático agudo. Todas estas vivencias como son de verdad y es el organismo, el cuerpo ajustándose al terror y ajustándose a la vida y muerte propia y el miedo por los demás también. Entonces todas esas experiencias son de un gran impacto biológico, no solo psicológico. Entonces los 3 primeros meses es una fase de ajuste que tiene el cuerpo y la mente, de tratar de entender y de salir del shock. Ahora, si alguien queda luego de esos 3 meses con secuelas de imágenes o de ansiedad o de trastornos de sueño, imágenes como flashbacks, que se entiende, si existe eso, es bueno que recurran a un profesional, a un servicio para trabajar, por supuesto, ese impacto. Y la mayoría de los adultos no nacieron ayer, o sea que, insisto, nuestra población latinoamericana han vivido terremotos, maremotos, violencia organizada de sus países, guerrillas, toda clase de desastres naturales y de violencia, también eso se reactiva con este tipo de incidentes. Entonces, siempre es bueno pedir ayuda. En este momento, la Mental Health Line, que normalmente es para crisis más severas de salud mental, están mejorando el servicio y están las 24 horas del día, 7 días a la semana. El teléfono es 1-800-011-511. Y también el servicio de Headspace y otros servicios de Kids Helpline están dándole muchos consejos a los padres, cómo explicarle a los niños lo que está pasando. Lo más importante, obviamente, es informarse, no entrar en pánico y buscar servicios cuando se necesiten, salir del aislamiento, corroborar el bombardeo de redes sociales, si la información que se consume es real o no es real, porque muchas veces, lo he visto esta semana, las personas consumen un montón de propaganda política, y lamentablemente este tema ahora se está usando políticamente a ese nivel. Entonces, eso también incentiva mucho más la tribu, la mentalidad cerrada, la discriminación a los inmigrantes, al racismo. Entonces hay que prestar atención de no ser manipulado emocionalmente también con ese tipo de informaciones que se consumen, saber cuándo suficiente es suficiente y practicar meditaciones, contacto con la naturaleza, salir a tomar aire, sentirse nuevamente seguro. Lo que pasa en estas situaciones, Esther, es que la alarma, el shock que entra al cuerpo, todo lo que sea que la persona se vuelva a sentir segura en este medio ambiente es importante. Y algunas personas, después de lo que vivieron el domingo, también han vuelto a Bondi a buscar objetos, a buscar pertenencias. Le pasó a un par de pacientes míos que fueron a buscar sus pertenencias y fue muy bueno volver al mismo lugar, como se hace en psicoterapia, volver al mismo lugar y sentirse nuevamente seguro, no que queden lugares fóbicos, abonda y no voy nunca más, ¿me entiendes? Mm. O sea, como que hay que volver en un momento acompañado con alguien, con un amigo, con algún familiar, pero volver a sentir seguridad y actualizar esa imagen que quedó anterior. Eso también es muy importante.
Muy bien, pues Gabriela Salaver, psicóloga, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus comentarios para SBS Audio. No,
muchas gracias a ustedes por dar toda esta información a la comunidad.
Y más información sobre ayuda psicológica. Las personas que la necesiten pueden comunicarse con Lifeline en el número 13 11 14. También está el servicio Kids Helpline para niños y jóvenes de hasta 25 años. Kids Helpline, el número de teléfono es 1-800-55-1800. Y también pueden encontrar más información y apoyo a la salud mental en páginas web como beyondblue.org.au, también en el número de teléfono 1-300-22-4636. Y también pueden acudir al Suicide Callback Service en el 1-300-659-467. Estás en SBS Audio Australia en Español. Hacemos ahora una breve pausa y volvemos con más. El gobierno federal ha aumentado el gasto a corto plazo, pero lo ha reducido en general, mientras que el Tesoro ha mejorado su pronóstico de inflación para los próximos 2 años, según revela la actualización presupuestaria de mitad de año. El tesorero Jim Chalmers y la ministra de Finanzas, Katy Gallagher, presentaron ayer la primera actualización integral de las finanzas nacionales desde las elecciones del 2025. Los documentos presupuestarios muestran que las propias decisiones del Gobierno mejoraron el resultado final en 2.200 millones de dólares en 4 años, a pesar de que la dilución de sus planes de impuestos al super, a los fondos de jubilación, ha reducido los ingresos en 3.800 millones de dólares. Sin embargo, existe preocupación, ya que la creciente inflación amenaza el crecimiento de los salarios reales y se pronostica un posible repunte en los tipos de interés. Carlos Colina nos trae el informe.
El tesorero Jim Chalmers ha presentado la actualización presupuestaria marcada por la moderación fiscal, destacando una mejora de 5.400 millones de dólares en el déficit, junto con nuevos fondos cruciales para CSIRO y también para la seguridad comunitaria. Sin embargo, el panorama sigue siendo preocupante, ya que la creciente inflación amenaza el crecimiento de los salarios reales y las persistentes presiones de gasto en cuidado infantil y el NDIS continúan afectando negativamente los resultados. Chalmers comenzó con un homenaje a las víctimas del atentado de Bondi, anunciando una contingencia de $104 millones para la seguridad en lugares judíos y servicios de crisis. Cuando el enfoque cambió, el tesorero reivindicó una triple corona fiscal. Afirma que esta es la primera actualización de mitad de año desde los años 90 que ofrece a la vez mejores resultados, menor deuda y decisiones políticas positivas.
We are strengthening the budget, we're reducing debt, we're delivering on our commitments.
Estamos fortaleciendo el presupuesto, reduciendo la deuda, cumpliendo nuestros compromisos. De hecho, esta es la única actualización de mitad de año desde que comenzaron a mediados de los 90 que combina estas tres características: un mejor resultado final cada año de los pronósticos, menos deuda cada año de los pronósticos y decisiones políticas netas que mejoran el resultado final. Uno de los pocos puntos destacados del documento es un rescate de $233 millones para CSIRO, presentado como una inversión fundamental en el futuro científico del país. Sin embargo, las presiones presupuestarias están cambiando. El cuidado infantil ha superado al cuidado de personas mayores en la lista de las mayores cargas financieras del presupuesto, uniéndose al top 5 de intereses de la deuda, defensa, salud y el NDIS. Esas presiones, según la ministra de Finanzas, Kathy Gallagher, están aumentando y no disminuyendo.
The payment variations were a big part of a lot of the work we had to deal with in finalizing MyEFO.
Las variaciones en los pagos fueron una parte importante del trabajo que tuvimos que abordar para finalizar el presupuesto de mitad de año. Gran parte de esto, obviamente, se debe a los programas impulsados por la demanda, pero también a los aumentos en la indexación de los pagos. Por ejemplo, la pensión de vejez representa una parte importante de los fondos de ayuda ante desastres debido a la frecuencia e intensidad de los desastres que estamos viviendo. Se destina dinero adicional a las escuelas de veteranos y estamos viendo un aumento en el acceso al cuidado infantil gracias a algunos de los cambios que hemos implementado en la educación y el cuidado tempranos. Aunque el tesorero celebra las cifras, afirma ser plenamente consciente del impacto de la inflación en los hogares australianos. Desde el último presupuesto, recordemos, la inflación ha aumentado del 3% al 3,75%. Y en respuesta al presupuesto, el ministro de Finanzas en la oposición, James Patterson, afirma que el gobierno laborista ha perdido la oportunidad de frenar el repunte de la inflación. Critica al gobierno por mantener lo que él llama un gasto imprudente y afirma que Chalmers y Gallagher deben rendir cuentas si los tipos de interés vuelven a subir el próximo año.
The Albanese government has been warned by economists, by business leaders and the opposition that their reckless spending is driving.
El gobierno de Albanese ha sido advertido por economistas, líderes empresariales y la oposición de que su gasto imprudente está impulsando la inflación. Y ahora el índice de Gini de la inflación ha superado por completo la banda objetivo, tanto en términos generales como subyacentes, y se prevé que se mantenga así durante algún tiempo, razón por la cual los mercados y tantos economistas predicen que la inflación aumentará y que los tipos de interés también lo harán. Patterson afirma que la actualización del presupuesto de mitad de año muestra que el gobierno de Albanese ha renunciado a equilibrar el presupuesto en el futuro próximo. Y en cuanto al próximo año, Chalmers ha señalado que el tema principal sigue siendo el presupuesto del mes de mayo. Sobre esta publicación del presupuesto de mitad de año, hacemos contacto con el economista Charlie Ríos, quien nos hace un análisis de las cifras presentadas por el gobierno.
SBS en español.
Charlie Ríos, economista, muy buenos días, bienvenido nuevamente a SBS Audio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Carlos.
En términos generales, Charlie, ¿qué significa esta presentación que el mismo Chalmers describe como la más positiva desde los 90s cuando se trata de una actualización de mitad de año fiscal?
Bueno, cuando uno está en gobierno tiene que usar todos los epítetos que uno puede usar, ¿no? Y decir que todo es positivo, aunque sea que se vea las nubes negras en la distancia o a muy poca distancia. La realidad de lo que estamos viendo es, ya se está notando que la inflación va a subir, el desempleo va a subir, el déficit presupuestario va a seguir existiendo y se va a incrementar. Leyendo todos los comentarios de mis colegas economistas por todo Australia, no veo algo positivo. Y discúlpame, pero cuando preguntas a un economista, decime qué lindo está el día, puede estar soleado, pero ellos te van a encontrar la nube.
Bueno, en ese sentido, de todas maneras, una de las cosas que se resalta de lo que dijo ayer fue la financiación que le está dando a CSIRO en cuanto a lo que está sucediendo por los despidos masivos y por la falta de financiación. ¿Qué significa que el gobierno en este momento esté también abonando a la investigación científica y también, como bien lo indicó, le está dando algo de dinero a causas comunitarias en relación a lo que sucedió también con el ataque en Bondi del fin de semana pasado?
Bueno, también hay que recalcar que va a cortar el beneficio, bueno, ese dinero que nos estaba dando para tratar de supuestamente reducir el costo de la energía. Esos $300 que nos daban se va a cortar. Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno que tiene, y estos no son mis palabras, son de una economista, Paula Gadsby de Ernst & Young, que dice: los gobiernos australianos tienen colectivamente un problema de gasto, no de recaudación. Y además dice que las cifras muestran que el gasto está creciendo más rápido que los ingresos. Esto es, creo que, lo más impresionante, de que no soy solo yo, pero varios otros de mis colegas que están recalcando, el gobierno está gastando mucho y no están parando de gastar.
Bueno, aunque, como bien indicas, el tesorero está celebrando las cifras, es el miedo que hay desde que se están subiendo los tipos de interés, que muy posiblemente vayan a subir nuevamente el próximo año y que esto genere también, como bien indicas, índices inflacionarios. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para realmente atacar este problema y tratar de reducir este gasto y también reducir los números inflacionarios?
Bueno, primero, lo que indican muchos de mis colegas, no solo de acá de Australia, pero lo que se ha visto en otros países del mundo, de que cuando un gobierno comienza a cortar, de expandir sus gastos, o sea, comienza a reducir el tamaño del gobierno, obviamente va a haber dolor al comienzo, pero lo que eso impacta es la inflación. Cuando un gobierno deja de gastar tanto dinero, la inflación comienza a bajar. Al bajar la inflación, las tasas de intereses no van a subir.
Me quiero de pronto referir un poco más ampliamente a lo que está tratando de hacer el gobierno con el gasto militar luego de que se reunieran en AUKUS y hubiese como una presión para que Australia pusiera más dinero en la defensa. ¿Qué significa también un gasto mayor en defensa para el gasto que está teniendo que asumir el gobierno en términos generales?
Bueno, el trabajo del gobierno es mantener al pueblo seguro y mantener un ejército, una naval, una fuerza aérea con suficiente dinero, con suficiente equipo, es imprescindible. Y el gasto que están haciendo es un gasto que ya se viene pidiendo por muchísimos años. No veo eso como el problema grave. Lo que tenemos es un problema de que este gobierno no entiende de la economía. Por ejemplo, la curva Laffer, que es algo que se descubrió a comienzos de los 70s, es algo que indica que los impuestos en la línea horizontal y la recaudación en el vertical es una curva como una N minúscula o una B invertida, indica el impuesto óptimo para recaudar fondos. Cuando llega a subir esos impuestos a cierto punto, se comienza a recaudar menos. Esto es el fenómeno que estamos viendo con el tabaco. El combustible no va a suceder eso porque, bueno, no es tan grande y no se puede subir mucho. Pero lo que tenemos es acá en Australia un gobierno que no sabe suficiente dónde poner esas cifras de impuestos. Y lo que estamos viendo, además, otros economistas también recalcaron que tenemos un incremento en los impuestos a los salarios, a los comercios, y eso desincentiva para trabajar. Entonces, vamos a estar viendo que los impuestos van a subir. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue gastando. Y el gasto no es tanto de los trabajos que ellos tienen que hacer, que es la defensa. pero gastando en lugares tal como la población que sigue envejeciendo, o sea, vamos a tener un incremento en las pensiones, también el régimen nacional de seguro de invalidez. Esto es una cifra impresionante que sigue subiendo y hay muy graves problemas con este sistema de NDIS. No soy yo quien lo dice. La cabeza del Commonwealth Bank de Economía, Belinda Allen, lo recalcó, que este es un problema grave para Australia.
Bueno, ahí está el análisis sobre lo que ha presentado el gobierno ayer en su presentación del presupuesto de mitad de año. Charlie Ríos, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Era Carlos Colina con esa entrevista. Hacemos una breve pausa y volvemos con más temas. No te vayas. Si eres nuevo en Australia, puede que notes muchas referencias a términos como propietarios tradicionales, país o primeras naciones. Muchas personas que se establecen aquí quieren entender qué significa eso y cómo relacionarse de manera respetuosa. Dar esos primeros pasos puede parecer incierto, pero forman parte de aprender cómo funciona este lugar y cómo encontrar uno su sitio. Los pueblos originarios de Australia han vivido y cuidado de esta tierra durante más de 60.000 años. Comprender y respetar esta conexión puede ayudarte a sentirte más centrado mientras te adaptas a tu nuevo hogar. En este episodio compartimos formas sencillas y significativas de empezar a aprender sobre las culturas y comunidades de las Primeras Naciones, sin importar dónde vivas y tu nivel o formación de inglés. Mudarse a un país nuevo puede ser abrumador. Muchos migrantes pueden querer conectar con culturas indígenas, pero no tienen claro cuál es el camino correcto para empezar. Algunos temen decir algo inapropiado, mientras que otros simplemente no saben por dónde empezar. ¿Cómo podría ser ese primer paso significativo? Pedimos a Shannon Dodson, una mujer Yawuru y directora ejecutiva de The Healing Foundation, que nos guíe. Ella dice que el viaje comienza con entender que no existe una única cultura indígena. En realidad, hay muchas.
Es importante poder educarse sobre la historia de los pueblos aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres como pueblos únicos que tienen las culturas más antiguas del mundo y entender que no existe un solo tipo de cultura homogénea. Hay cientos de idiomas diferentes en todo el país. E incluso solo poder educarte sobre esa inmensidad creo que es realmente importante.
Este primer paso puede hacerse online, en línea, en tu tiempo libre y en un lenguaje sencillo. Aprender sobre la diversidad de los pueblos originarios puede hacer que te sientas más seguro y preparado cuando conoces a la gente cara a cara. Una vez que te hayas tomado un tiempo para aprender sobre esta diversidad, el siguiente paso es entender la tierra indígena en la que vives ahora, la tierra por la que caminas, trabajas y crías a tu familia.
Es importante intentar encontrar conexiones con tu comunidad local, entender dónde vives y saber en qué país estás. Hoy en día es muy fácil averiguar quiénes son los propietarios tradicionales de tu zona. Y a menudo hay formas de conectar con propietarios tradicionales o personas aborígenes de tu zona, ya sea a través de consejos de tierras aborígenes, centros culturales u otros grupos aborígenes que organizan eventos comunitarios.
Una simple búsqueda usando la palabra propietarios tradicionales más el nombre de tu barrio a menudo te dará resultados fiables. La web de tu ayuntamiento local es otro gran punto de partida. Y si vives en una zona regional, estos sitios web suelen listar festivales comunitarios, visitas guiadas locales, talleres o eventos familiares. Para una visión más amplia, cada estado y territorio cuenta con organizaciones indígenas que ofrecen recursos específicos de cada cultura. Estos pueden ayudarte a aprender a tu propio ritmo. Shannon Dodson añade que las organizaciones nacionales también pueden apoyarte en el inicio de tu camino. La lista no es exhaustiva, pero es un buen punto de partida.
La Fundación de Sanación es una organización que apoya a los supervivientes de la generación robada y a las organizaciones de la generación robada. También está el Instituto Australiano de Estudios Aborígenes y de las Islas del Estrecho de Torres, que cuenta con una gran cantidad de recursos sobre lengua, cultura y registros históricos. También tienes Reconciliation Australia, que tiene información sobre el proceso de reconciliación en Australia y cómo podemos mejorar las relaciones entre pueblos indígenas y no indígenas.
Quizá te sientas más cómodo participando en actividades grupales. Shannon dice que es una gran opción. En toda Australia hay muchos eventos dirigidos por la comunidad que acogen a personas de todos los orígenes.
Cada año se celebra la Semana NAIDOC en julio, que realmente nació de querer celebrar las culturas aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres de una manera muy positiva, abierta y compartida. También tenemos la Semana de la Reconciliación, finales de mayo o principios de junio, y uno de los grandes eventos para nuestra organización es el aniversario anual de la Apología a las Generaciones Robadas en febrero, pero también el Día del Perdón, que es en mayo.
Estos eventos suelen incluir música, arte, danza, comida y narración de historias, actividades que no requieren un inglés sólido y que suelen ser adecuadas para familias. Asefa Bekele, de la comunidad etíope de Sydney, tiene experiencia trabajando con la comunidad indígena. Él explica cómo involucrarse con las culturas de las Primeras Naciones puede ayudarte a cultivar un sentido de pertenencia.
Es muy importante. Yo solía ser oficial de enlace comunitario multicultural aquí en Nueva Gales del Sur. El sentido de pertenencia es importante para todos, para cada individuo, cada ciudadano, especialmente para quienes vinieron del extranjero, pero también para los indígenas australianos que vivieron aquí durante casi más de 60.000 años. Y es mejor compartir historia, cultura y todo, y realmente desarrollar el sentido de pertenencia y unión.
Sin embargo, para muchos recién llegados puede haber temor a cometer errores. La señora Dodson dice que muchas personas, tanto migrantes como australianos de larga trayectoria, se sienten nerviosos por hacer o decir algo incorrecto.
Creo que a veces hay miedo a equivocarse o decir algo incorrecto, lo cual entiendo. Pero tampoco creo que ese miedo deba impedir que la gente se involucre, porque el objetivo es estar abierto, hacer preguntas, y la mayoría sabría cómo hacerlo de forma respetuosa con cualquiera. No importa si eres aborigen, de las islas del Estrecho de Torres o de donde sea.
Construir relaciones significativas requiere confianza y tiempo. Escuchar es la habilidad más importante. No se necesita conocimiento especial. Pero todo empieza con un paso, según explica Dodson.
Creo que mi consejo es que estés presente, que tengas el corazón y la mente abiertos. Nuestras comunidades son muy acogedoras y queremos compartir quiénes somos, nuestras historias, nuestra cultura, nuestras comunidades. Y creo que si puedes estar presente, ese es el primer paso para construir esas mejores relaciones.
Así que ya lleves 6 meses o 6 años en Australia. Conectar con la Australia indígena no es cuestión de ser perfecto. Se trata de estar presente, de ser curioso y respetuoso. Y para muchos nuevos migrantes también puede ser una forma poderosa de sentirse más en casa. Este fragmento ha sido producido por Zoe Tomaidu para Vida en Australia. Y para las traducciones de las voces en inglés se han utilizado voces sintéticas. Hemos ya llegado al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empezamos con el fútbol como siempre y vamos a hablar de la A-League porque tenemos resultados.
Claro que sí. Primero que nada, ayer había partido del fútbol femenino, el Melbourne City se enfrentaba a Adelaide United, pero el partido debió ser postergado, producto que gran parte del plantel de Adelaide United está sufriendo las consecuencias de la influenza, lo que les impedía viajar y por lo tanto no podían contaminar a otros jugadores, por lo tanto el partido no se juega. Ahora a esperar qué es lo que va a pasar el domingo, si Adelaide se puede presentar en Perth, porque le toca jugar con el equipo local. Pero mañana tenemos fútbol femenino, Newcastle United se enfrenta al Melbourne Victory a las 19 horas. Y en varones se inicia la fecha novena, donde MacArthur, que necesita puntos, se enfrenta a Brisbane Roar a las 18 horas y luego Western Sydney Wanderer frente a Auckland, que está segundo en la tabla de posiciones, a las 20 horas. Y de ahí nos vamos a la Copa Intercontinental que se jugó en Qatar. Jugaban los mejores equipos de cada continente. El Paris Saint-Germain llegaba a la final directo por ser campeón de Europa. El Flamengo, que fue su contrincante, debió hacer un camino más largo. Jugó el Derby de las Américas. Derrotó al Cruz Azul, campeón de la CONCACAF, por 2-1. Con ese resultado, avanzó a la siguiente ronda y se enfrentó al Pyramid de Egipto, campeón de África, y lo derrotó por 2-0. Y en la final no pudo frente al Paris Saint-Germain. El partido terminó empatado 1-1, pero en la ronda de penales perdió por 2-1 el Flamengo. Por lo tanto, el Paris Saint-Germain es el campeón de la Copa Intercontinental y se le debe este premio a Safonov, el arquero del equipo ganador, al detener 4 penales. Increíble.
Wow.
Así, el Flamengo es vicecampeón. Hizo una muy buena presentación el equipo de Felipe Luis. Pero Luis Enrique, que fue elegido el mejor entrenador 2025, fue mucho más y se ganó la Copa Intercontinental.
Muy bien, vamos al tenis porque hay que hablar de Carlos Alcaraz, que ha perdido a su entrenador. ¿Qué ha pasado, Juan?
Bueno, en una declaración de Juan Carlos Ferrero, decía: me hubiese gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse. Con esa aclaración, la especulación está en que dice posiblemente no se llegó a un acuerdo económico. Ese podría ser un factor. Quizás problemas familiares o diferencias, no se sabe exactamente. Lo que sí está claro es que en el Abierto de Australia, Carlos Ferrero no estará con Carlos Alcaraz, que lo llevó a ganar 6 Grand Slam, pero sí, ¿quién estará en el banco de Carlos Alcaraz? Será Samuel López, que ha trabajado con Juan Carlos Alcaraz y llevaron a Carlos Alcaraz a ganar 6 Grand Slam. A esperar qué es lo que ocurre, indudablemente que no va a haber muchas diferencias, pero sí, Carlos Alcaraz ya no contará en el banquillo con el gran Juan Carlos Ferrero, que fue un entrenador espectacular y que lo ha llevado a ganar prácticamente todo. Le falta ganar el Abierto de Australia.
Bueno, y también hay que hablar de otro jugador, de Djokovic, que va a estar en Adelaide, va a estar jugando el Open de Adelaide.
Claro que sí, va a jugar el 250 de Adelaide entre el 12 y el 17 de enero. Quiere ganar su torneo número 25, quiere ganar la undécima en Australia. Sabe que si llega a la final y gana la final, solamente va a tener 2 días de descanso para empezar a iniciar su campaña del Abierto de Australia, que comienza el 18 de enero. Por lo tanto, Djokovic, con todo su equipo, quiere llegar de la mejor forma posible y tratar de ganar su undécima copa en Australia.
Muy bien, vamos al atletismo. Hay que hablar de España, que va a ir al Mundial de Cross.
Sí, va a ir al Mundial de Cross España, donde la semana pasada tuvieron una muy buena actuación en el europeo. Y María Forero, campeona sub-23, ha sido promovida y va a correr la categoría absoluta por primera vez. Estará presente en un mundial de categorías mayores y estará secundada con Carolina Robles, dos veces campeona de España. Y en varones, el campeón continental, Thierry Dicunguenayo, va a estar también presente, viene de ser campeón de Europa, va a presentar a España, y quienes terminaron sexto en la competencia de Europa, Aukerfen y Las Heras, también estarán ahí y esperan ganar una medalla de oro y por qué no pensar en ganar el campeonato por equipos.
Muy bien, nos vamos al ciclismo. Hay que hablar de la Vuelta a España. Ya hay fechas y también ya se sabe que va a empezar en Mónaco.
Sí, el 22 de agosto comienza la Vuelta a España en Mónaco y termina el 13 de septiembre. Y no termina en Madrid, va a terminar en Granada. En la Vuelta a España, como ya lo dijimos, va a tener también dos etapas en Francia, una en Andorra. Así, por lo tanto, la Vuelta a España 2026 será totalmente internacional.
Muy bien, y terminamos con la última etapa que se ha corrido en la Vuelta a Costa Rica.
La sexta etapa entre Pérez Celedón y Ciudad de Naili, 166.1 kilómetros, en una sprint donde llegaban un grupo de ciclistas que mantuvieron una escapada por largos kilómetros. El ganador fue José Sancho de Costa Rica, pero a través de la intervención del cuidado técnico y los comisarios lo relegaron a la tercera posición por haber cambiado de trayectoria y haber perjudicado a Sebastián Calderón, que se fue contra las vallas. Por lo tanto, Sebastián Calderón fue el ganador oficialmente de la sexta etapa, seguido de Alejandro Pita de Ecuador. La clasificación general no ha tenido cambios. Luis Daniel Oces es el líder de la competencia, seguido de sus compatriotas Alejandro Granados a 1 minuto 37 y Gabriel Rojas a 1 39. Hoy se corre la séptima etapa. Neile, Buenos Aires, de 162 kilómetros.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por toda la información.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.